Liberar. Quitar las ataduras del peso de la vida. Olvidar los errores del pasado. Sentirse un hombre nuevo. Una mujer renacida. Romper con las celdas interiores llenas de oscuridad y pesimismo. Romper con lo que te ate, te esclavice al antiguo yo. Romper las rejas que encierran lo mejor de ti mismo. Salvar. Dejarte salvar por su amor y perdón. Que te encuentre y te alcance. Y te esposes para siempre a la dulce misericordia del niño que se hace en Belén.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, viernes 14 de diciembre, Espejo Diocesano, desde la Delegación de Medios de la Diócesis de Orihuela Alicante, en COPE Alicante. Volvemos un día más a contarles la actualidad diocesana y saludando a nuestro querido equipo que lo componen, Carlos Gandía.
Muy buenas tardes, Manuel, una semana más, pues aquí poniéndole voz a la Iglesia, su reflejo en COPE.
Felicidades, porque Carlos fue el pasado día 8, ya lo dijimos la semana pasada, el Día de la Inmaculada, admitido a las Sagradas Órdenes en la Catedral de Orihuela. ¿Cómo te encuentras después de ese momento tan emocionante para ti?
Pues la verdad que ha sido un momento que imprime pues un día en el calendario que siempre recordaré, ¿no? Y también pues ver cómo la Iglesia va viendo pues en mí pues, muchas cosas que yo a veces no las veo tan claras, pero uno se fía y también pues ese compromiso que uno adquiere.
Chimo Rodes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y ya ayer fue Santa Lucía, Santa Lucía. Dicen que ya por fin el invierno es vencido. Ya empieza la noche a ganar un poco el día cuando llega la fiesta de Santa Lucía. Le pedimos mucha luz, hermosa luz para este mundo, que vea al niño que nace.
Antonio Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolo. Encantado de estar otra vez aquí.
Pues bienvenidos a los tres, bienvenidos a todos los oyentes y también muchas gracias a Quique Sánchez, nuestro técnico, y un saludo de quien les habla, Manuel Bernabé. Navidad en la cárcel.
La pastoral penitenciaria de nuestra diócesis desarrolla estos días de Adviento su campaña navideña solidaria.
Pacto Global sobre Migraciones.
Desde el Secretariado de Migraciones dan a conocer el desarrollo de la cumbre internacional de la campaña de los 20 puntos de acción para sensibilizar e incluir sobre los pactos globales para migrantes y refugiados.
Fundación FOESA y Cáritas Diocesana presentan un informe.
La Fundación FOESA y Cáritas Diocesana presentarán esta tarde el informe en Alicante sobre la observación e investigación sobre la pobreza y exclusión de la comunidad valenciana.
Consagración de vírgenes.
El próximo domingo a las 6 de la tarde en la Catedral de Orihuela tendrá lugar la consagración de tres mujeres en el orden de las vírgenes.
Marcha de Adviento.
El Secretariado de Infancia y Juventud organiza para mañana sábado la segunda marcha de adolescentes desde el Santuario de Santa Faz hasta San Vicente del Raspeig.
Certamen de Villancicos.
El próximo domingo a partir de las 5 de la tarde tendrá lugar el tradicional certamen escolar de Villancicos en el Colegio de los Hermanos Maristas de Alicante.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos con esta serie de campañas que a nivel diocesano desde diferentes entidades de nuestra diócesis de Orihuela Alicante se van desarrollando en estos días previos a la Navidad. Hoy lo vamos a hacer con aquella promesa que ya hicimos a la pastoral penitenciaria al principio de este curso, allá por el mes de septiembre, para conocer en profundidad en estos días a lo que se dedican y a esa invitación a todas las personas a colaborar en la campaña Navidad en el Corazón, Manantial de Vida para la Cárcel. Por eso vamos a saludar a Mariola Ballester Siruela, directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria. Mariola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy queremos que nos cuentes un poco en qué consiste esta campaña que pues anualmente realizáis en este año con este lema tan concreto y bueno, pues todo eso que queremos saber para poder concienciarnos más y poder llegar a esa ayuda que se pide desde la pastoral penitenciaria.
Vale, pues te explico un poquito. Mira, nosotros somos en torno a 80 personas o así en nuestra diócesis que visitamos las prisiones de manera semanal, ¿no? Pero claro, esa visita no tendría mucho sentido si no se intenta una verdadera reinserción y una verdadera vida en libertad después de la prisión. Entonces, procuramos poder tener los recursos necesarios para acompañar a estas personas dentro, pero también fuera de la prisión, una vez que salen. Entonces, por eso nuestro objetivo siempre fundamental de nuestras campañas son las casas de acogida. Este año el lema es Navidad en el corazón, manantial de vida para la cárcel. Bueno, pues hemos querido un poco que nos haga pensar el lema que, bueno, mirar hacia la cárcel tenemos que mirar con el corazón. Y si ponemos el corazón, seguramente llevaremos vida a prisión. Porque si no ponemos el corazón, que es donde habita Dios, no es fácil trabajar en prisión.
Muy buenas tardes, soy Carlos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer llegar estas colaboraciones y también cuáles son esos objetivos? ¿Nos has nombrado esas casas de acogida?
Sí, los objetivos principales son las casas de acogida, pero claro, tenemos otros porque sabemos que cuando una persona entra en prisión, pues a lo mejor el cabeza de familia o la mamá no siempre tiene por qué quedarse cerquita de casa. O sea, es fácil que nos manden a cumplir fuera de la provincia de Alicante, pues a Picassén o a Castellón. Y a veces las familias se ven con ciertas dificultades de poder ir a visitarlos, aunque sea una vez en el año, ¿no? Entonces también intentamos ayudar a que las familias puedan ponerse en contacto por teléfono, los internos hacia las familias, y las familias puedan viajar a visitarlos una vez al año. Y luego se quedan también muchos hogares, pues muchos niños con muchas necesidades. Entonces también hacemos ayudas a económicas a familias que tienen a alguien en prisión, ¿no? Entonces los objetivos fundamentales son esos. Y sobre todo las casas de acogida. Las casas de acogida creo que son fundamental que se mantengan abiertas, porque es el paso clave para que las personas pasen de la prisión a la libertad de una manera gradual, ¿no? Entonces si no estuvieran las casas de acogida, pues no podrían salir de permiso, muchos de ellos no tendrían, nunca tendrían el tercer grado, porque si no hay nadie que les acoja fuera, no se lo van a dar. Entonces, cuando ya están en las casas, procuramos con muchos de ellos trabajar un poquito también la inserción laboral.
Y para estas casas de acogida, además de sí, recursos, imagino que económicos, sí, también hacen falta recursos humanos, ¿no? Y hacen falta voluntarios. Si,
o a ver,
un poco así, ¿nos podrías dar el perfil también de cómo funcionan esas casas?
Sí, mira, sí que es verdad que funcionamos con voluntariado. Para ser voluntario de pastoral penitenciaria, pues bueno, hay que ser, pues eso, persona de iglesia, tener vinculación con alguna de nuestras parroquias de nuestra diócesis y bueno, luego hacer un año de formación antes de empezar a entrar en prisión o a trabajar en la casita. Digo esto porque nos llama mucha gente que quiere ser voluntaria de prisiones
y quiere empezar al día siguiente, ¿no?
Unos quieren empezar al día siguiente y eso no es posible. Que ser paciente, tener un poquito de formación, porque es verdad que el voluntariado de pastoral penitenciaria requiere ser muy fiel una vez que se empieza. Entonces también el año de preparación nos sirve un poco para tener claro qué es el sitio a donde Dios nos llama a estar y qué es realmente lo que queremos hacer, para luego poder dar pues todo el tiempo que es necesario dar en este voluntariado. Y luego porque hay gente que nos llama pensando que bueno, pues que no es necesario ser de iglesia, que no es necesario pues ser católico, que no es, y nosotros somos pastoral penitenciaria. Entonces, pues eso, pues la palabra lo dice, ¿no? Pastoral penitenciaria. Luego hay muchas ONGs que también entran y no tienen por qué y no tienen ninguna vinculación con la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros somos pastoral penitenciaria, con lo cual somos iglesia, somos la iglesia diocesana en prisión.
Muy bien.
Mariola, soy Chimo.
Hola.
Siempre, por las experiencias que nos ha tocado en las parroquias, siempre sí, ha habido algún caso concreto y me ha tocado recurrir a vosotros. Siempre he recibido una atención fabulosa, una atención fabulosa por parte...
Procuramos.
No, yo estoy muy contento, Siempre que ha habido algún caso en las parroquias donde he estado y he recurrido a vosotros, he encontrado acogida, sí, información, acompañamiento. En algún caso, desde ahí, vosotros les habéis acompañado.
Sí,
para mí lo más importante de todo es que detrás de todos los proyectos que lleváis hay muchas historias bonitas, bellas, muy humanizantes, humanizadoras. Sí. Me gustaría que, en fin, los objetivos están, hay que decirlos, pero que nos transmitas alguna historia bella, o sea, que transmitas el positivismo de ver cómo ese trabajo de cariño, de acompañamiento, de estar ahí en un mundo difícil, pero sin embargo florece la esperanza.
Pues mira, sí. Además la cuento en el díptico de la campaña de este año, porque es una historia, la verdad, que es bonita y además muy esperanzadora. Y además acaba de repetirse la situación, y con lo cual estábamos repitiendo el mismo trabajo. Pues una chica llega a prisión, la jurista de la prisión no ve que esa chica tenga que estar allí, porque entiende que, bueno, que es, la situación es un poco, pues eso, anormal, o nos llama para ver si podemos ayudarla. Y bueno, pues es una chica que viene huyendo de su país por motivos religiosos, por ser mujer, artista, estudiante, entonces tiene que salir huyendo y, claro, debe caer en manos de alguna mafia que le proporciona la documentación, y cuando llega a España, pues claro, la paran y con documentación falsa. Eso aquí en España es un delito. Ella le preguntaron si quería asilo, dijo que no, adiestrada por la mafia, le dijo: tú di que no, que te van a dejar suelta, te cambias de aeropuerto y te proporcionamos otro. Efectivamente, eso pasó, la dejaron porque era el primer delito, y cuando es el primer delito, la condena es muy pequeñita, no entras en prisión, pero ella fue a otro aeropuerto, total que en el aeropuerto de Alicante la pillaron, la llevaron a prisión. Bueno, pues esa chica estaba en nuestro país sin nadie, sin ningún acompañamiento, su familia no sabía que estaba en España en prisión porque ella no venía a España, España le era el paso hacia donde ella se dirigía. Y bueno, pues esta chica o poníamos a su disposición la casa de acogida o tenía que quedarse en prisión hasta cumplir su condena, y luego pues no sabemos muy bien qué hubiera pasado con ella. Entonces le pedimos el asilo, la acompañamos desde Pascual Penitenciaria, fuimos con ella a Madrid, a la oficina de asilo, le han concedido el asilo político y ahora está en la casa. Está en tercer grado, va a la casa todos los fines de semana hasta que termine de cumplir la condena, y cuando termine de cumplir la condena, pues se podrá ir a su país. De otra manera, pues esta chica hubiera estado en prisión, ¿no? Y os cuento esta, pues como os puedo contar, yo que sé. Pues sobre todo, pues también hay historias muy bonitas de enfermos del psiquiátrico penitenciario, que sin la casa de acogida, pues tampoco podrían empezar a salir a la calle de una manera gradual y mirar cómo va su enfermedad fuera de la prisión y mirar si son capaces de tener un control de su vida y de su medicación. Y entonces la casa de hombres, bueno, y la de mujeres, las dos, también juega un papel muy importante con esos enfermos que están en nuestro psiquiátrico, ¿no? Es decir, pues eso.
Muy bien. Mariola, pues recordamos, si acaso, brevemente y directamente, ¿cómo son esas vías para colaborar con la pastoral penitenciaria en esta campaña y a lo largo del año? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Económicamente? Pues, y también a través de la aportación personal.
Sí, mira, yo económicamente, pues el obispado tiene una cuenta que está a nombre de pastoral penitenciaria, que aparece en la propaganda de la campaña. Uh-huh. O llamando al obispado y preguntando por mí. Mi teléfono, uh-huh, ya saben que lo pueden dar a cualquier persona que llame. Uh-huh. Y eso para una dotación económica. Las personas que quieran participar del voluntariado, pues igual, si se acercan al obispado, les dan mi teléfono y yo ya quedo con ellas, hablo, les explico cómo va todo, y si alguien quiere ser voluntario, pues nos ponemos en contacto. Y luego también hay algo que también nos viene muy bien, y es, por ejemplo, ropa interior de hombre y de mujer, porque también ponemos paquetes de ropa, porque hay muchos internos que tienen a la familia muy lejos o son extranjeros, y hay que llevarles ropa, porque si no, pues no hay quien se la lleve. Entonces la ropa interior se la llevamos nueva, claro está. Y bueno, pues ropa interior también nos viene muy bien. Otras veces sé que ha llegado ropa interior al obispado, nos han llamado y hemos ido a recogerla.
Muy bien.
Pues eso.
Pues Mariola, pues muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis. Que tengamos,
muchas gracias a vosotros.
Que tengamos, y hablo en plural porque nosotros también nos sentimos dentro de la Iglesia parte de esa pastoral penitenciaria, sí, a la cual ya nos vais cada vez más concienciando, y que mucha gente colabore. Nosotros nos comprometimos y aquí estamos en estas vísperas de Navidad hablando contigo en esa representación de la pastoral penitenciaria. Pues, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio. Gracias.
Gracias.
Bien, y todos recordamos en otro aspecto de este panorama social, hace muy poquitos días, el problema vivido, la situación vivida por el barco Nuestra Madre de Loreto de Santa Pola y los 12 inmigrantes rescatados y finalmente llevados a puerto seguro, no sin antes haber vivido situaciones de incertidumbre y falta de soluciones eficaces por parte de los gobiernos europeos. En relación a esto, destacamos que desde el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Orihuela-Alicante, ASTI Alicante, junto con la Red de Migraciones con Derechos, compuesta también por Cáritas, OAC, Hospitalidad.es, Confer, Ave Marianas, Interred, Comunidades Cristianas Populares, Vita et Pax, la Familia Salesiana, Justicia y Paz, el Proyecto Cultura y Solidaridad, quieren compartir con todos los 20 puntos de acción para sensibilizar e incidir sobre los pactos globales para migrantes y refugiados. La firma de los pactos convocados por la ONU en la conferencia intergubernamental de Marrakech los días 10 y 11 de diciembre, hace unos días, seguramente marque, esperemos que así sea, un hito en la consecución de una migración segura, ordenada y regular, tan necesaria para estos tiempos. Ese borrador final de los pactos fue suscrito por España y también, evidentemente, dentro de ese contexto, en ese fruto del trabajo que se ha venido realizando, entre otras cosas, más de 80 adhesiones a estos 20 puntos, que son los que se han ido estudiando y aprobando en esa reunión intergubernamental, las parroquias y nuestras entidades religiosas de la diócesis de Orihuela-Alicante, así como distintos ayuntamientos y plataformas civiles de nuestra provincia, se han adherido. Son 20 puntos, pueden ustedes comprobarlo a través de los diferentes folletos y dípticos informativos, pero básicamente se resumen en cuatro palabras: acoger, proteger, promover e integrar. Destacamos también la presencia del padre Fabio Baggio, que es el subsecretario del Departamento de Migrantes y Refugiados en Roma y que vino a presentar esta propuesta, los 20 puntos, el año pasado en nuestra diócesis, que nos fuéramos concienciando un poco más en esta actividad, en esta situación que miles de personas sufren, viven muy cerca de nosotros, también en nuestra provincia, en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Yo hoy me he venido al estudio, los compañeros lo habrán podido comprobar, con mis zapatillas de deporte. Aún no me he puesto el chándal porque no es el momento, pero mañana por la mañana todo el mundo tiene que ponerse un chándal para irse hasta el Santuario de Santa Faz y desde allí emprender una marcha de Adviento. El Adviento es ese movimiento, ¿no?, que es como nosotros que queremos llegar a Jesús y Jesús que quiere venir a nosotros, quiere volver a nosotros, ¿no? Bueno, Antonio, director del Secretariado de Infancia y Juventud, ¿cómo es esa marcha? ¿Cómo se está preparando? ¿Cuáles son los preparativos, ¿no? ¿Cuáles son esos últimos detalles que estáis haciendo?
Muy bien, pues lo tenemos ya casi todo preparado, ¿no? Y el año pasado los compañeros comenzaron a hacer una marcha de Adviento entre Aspe y Ondón, una romería típica en la zona de Alicante. Y este año pues hemos buscado unir pues dos santuarios o dos zonas jubilares, como ha sido el de la Santa Faz, que celebra este año el tema del Milagro de la Lágrima, y también pues San Vicente Ferrer, que estamos en el año jubilar, y de hecho aquí en el programa tenemos todas las semanas una pequeña sección sobre este jubileo. Y entonces, pues dijimos, 10 kilómetros no son muchos para andar en grupo, y entonces hemos convocado a los adolescentes de las parroquias y los movimientos que quieran participar en esta marcha. Y empezaremos sobre las 10 en la convocatoria, a las 10 y media tendremos el envío del peregrino para ya salir pues hacia San Vicente y más o menos. Esperemos llegar sobre la 1 para tener el acto jubilar y luego comida en el Colegio de la Santa Faz de San Vicente Ferrer, que las hermanas salesianas nos han prestado su colegio, nos han abierto las puertas, y tendremos un rato de fiesta y a las 4 pues ya cada uno regreso a casa, porque de momento sabemos que viene gente pues desde Torrevieja, Orihuela, Villena, Catral, es decir, que vienen gente de distintos lugares.
¿Cuántos más o menos hay inscritos ya?
Alrededor de 150 ya.
Uh-huh. Muy bien. Y más, suponemos siempre que se
apunta
más,
a luego la gente que quiera venir
que va
a Alicante,
desembarcando.
Que está claro, abierto a todos aquellos que se quieran sumar.
Bueno, y el Secretariado de Infancia y Juventud también tiene una gran alegría, una gran noticia, que creo que uno de los programas la dejamos caer y al final no profundizamos
en ella,
pero lo bueno se hace de rogar y esperar.
Porque era extraoficial.
Pues ahora ya es oficial, ¿no?
Sí, ahora ya es oficial. Bueno, después de años de trabajo, porque ciertamente han sido varios años de trabajo de distintos equipos, pues hemos dado a luz, gracias también pues a la Generalitat Valenciana, nos han otorgado la acreditación de la Escuela de Tiempo Libre Diocesana, JAIRE, y pues a lo largo del próximo curso empezaremos también a impartir esos títulos de monitor de tiempo libre con la acreditación del IBAG. Y vamos, yo creo que también es una herramienta que podemos utilizar pues para nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestros jóvenes, y también pues que todo aquello que hagamos pues esté acorde a la legislación vigente que hay para todo el mundo, claro.
Y Chimo nos trae una recomendación literaria.
Es un libro que me ha impresionado. Está escrito por Armando Nóguez, profesor de Sagrada Escritura, que estudió en la Gregoriana y en el Pontificio Bíblico, y ahora da clase, en fin, en Los Ángeles y también en la Universidad Iberoamericana en México. El libro se llama El nacimiento de Jesús según Mateo y Lucas. Esos dos evangelios tienen como una característica común de comenzar el evangelio pues desde el nacimiento de Jesús, desde los primeros pasos. Y él, basándose pues en todos los estudios que se han hecho de la crítica moderna, en la narrativa moderna, del contexto del siglo I, pues va haciendo un estudio de cómo fue, de lo que quieren decir esos textos del nacimiento de Jesús según Mateo y según Lucas. Y además está elaborado para que pueda servirte como estudio personal, con preguntas después de cada tema, o para reflexión en grupo. Realmente me ha impresionado, es interesante el libro, es un libro cortito que para leerlo en Navidad te daría muy bien, y está muy bien para leerlo, editado por Verbo Divino. El nacimiento de Jesús según Mateo y Lucas.
Bueno, y una semana más traemos la catequesis del Papa Francisco del pasado 12 de diciembre de 2018, dentro de la reflexión del Padre Nuestro que ahora ha comenzado pues el Santo Padre, y nos hace ver lo que debemos de pedir, y es pedir lo que es esencial para nosotros, y resumir esta catequesis: que Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios.
Bien, y saludamos en este punto a nuestra querida compañera Teresa Berenguer, que hoy por diferentes motivos no está con nosotros, pero sí tenemos esa palabra de Dios, palabra de vida, que va a ser proclamada por nuestro pater.
Y no la puedo decir como Teresa. Teresa, buenas, ánimo, buen estudio. No me sale valencia, soc de la huerta y no me sale, pero voy a leerlo en castellano. Y termino no con el Evangelio, sino con la segunda lectura de la misa, que es la carta a Filipenses. Es muy bonito, es el mensaje fundamental del día. Dice así Pablo: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.